Hola a todos, seguimos con la formación de Windows 8. En esta ocasión vamos a hablar de cómo utilizar el hardware en nuestras aplicaciones de estilómetro. Windows 8 permite que las aplicaciones de estilómetro tengan un acceso sencillo a todos los dispositivos conectados al sistema, incluyendo webcam, micrófono, sensores, giroscopios, geolocalización, acelerómetro, soporte para NFC, Near Field Communication y mucho más. Y lo bueno que tiene es que los nuevos dispositivos que vayan saliendo al mercado, Windows 8 dará soporte desde el principio y en nuestras aplicaciones de estilómetro podemos ir consultándolas. Así que vamos a empezar un poco viendo cuáles son los diferentes tipos de dispositivos y accesos al hardware que tenemos, y vamos a empezar en esta ocasión con el vídeo. Bueno, como estamos centrándonos en el desarrollo de aplicaciones en HTML5, pues como bien sabéis, en HTML5 ya está el estándar para vídeo y audio, y las etiquetas de vídeo y audio de Windows 8, pues bueno, están basadas en las especificaciones del consorcio, y puedes combinar experiencias multimedia muy enriquecedoras utilizando CSS, JavaScript y vídeo, pues para componer vídeo en el fondo, utilizarlo para dibujar de muchas maneras y bueno, crear experiencia en HTML pues muy inmersiva. En el caso de la etiqueta de vídeo audio, las dos están aceleradas por hardware, es decir, que en todos los tipos de dispositivos, ya sean sobremesas, ya sean portátiles o tablet, la aceleración de vídeo está acelerada por hardware en todos los tipos de chips, tanto Intel x86 como en ARM. Y es una cosa interesante porque mejora el uso de la batería mientras también baja la temperatura del dispositivo. ¿Qué tipo de mejoras tenemos en Windows 8 con respecto al vídeo? Bueno, pues tenemos sistemas de DRM que vamos a poder utilizar a la hora de reproducir vídeo. Esto es bastante interesante. Si queréis hacer una plataforma de distribución de contenido, pues sabéis que podéis utilizar sistemas de DRM de terceros, que podéis desarrollarlo y conectarlos con el sistema de DRM de Windows o DRM de Microsoft PlayReady. Tenemos soporte para vídeo estereoscópico en 3D, para reproducción de vídeo en HTML, efectos de audio y vídeo, es decir, que podemos hacer nuestros propios efectos para que se vayan procesando por el pipeline de ejecución, todos ellos a través del API de DirectX, ya que están acelerados por hardware, extensibilidad de los reproductores, composición de codecs, ese tipo de cosas. Como novedad también tenemos salida de audio por Bluetooth, es decir, que ahora Windows, si tú conectas unos auriculares Bluetooth, eres capaz de escuchar los sonidos de Windows directamente en esos auriculares y poder hablar con los auriculares de manera muy muy cómoda. También tenemos sonido de fondo, background audio, que lo comentábamos en la sesión del ciclo de vida de las aplicaciones, para que nosotros podamos hacer que aplicaciones pues de tipo radio puedan reproducir sonido en el fondo en todo rato. También tenemos una baja latencia para juegos y aplicaciones de comunicación, es decir, que el tiempo desde que se rellena el buffer hasta que se reproduce es muy muy bajo, que así permite que la baja latencia pues sean aplicaciones de tiempo real. Tenemos sistema de reproducción Play 2 para hacer streaming a televisores y sistemas de audio, para que nosotros podamos seleccionar multimedia y reproducirlo. También podemos hacer que el equipo, una aplicación, sea el destino de un media renderer, es decir, que otro dispositivo, un teléfono móvil o otro ordenador, reproduzca contenido en nuestra aplicación. Y también tenemos soporte para zoom y modo espejo para el vídeo, es decir, que podemos seleccionar qué vídeo queremos que se reproduzca en una salida externa, para que, por ejemplo, tengamos nuestro tablet y estemos viendo la aplicación, pero si la tenemos conectada con HDMI a un televisor, podamos seleccionar qué vídeo queremos que se reproduzca en la salida de HDMI a pantalla completa. Entonces, en este sentido, en lo que a reproducción de vídeo se refiere, Windows viene con una serie de codecs y de formato multimedia predeterminados. El soporte predeterminado es MP4, podemos decir el preferido por el sistema, e incluso soporta ASF, que es un poco el contenedor para streaming multimedia de Windows Media Video. En cuanto al vídeo, soporta H.264, que como sabréis es el estándar actualmente de reproducción de vídeo del consorcio, y en contenedor MP4 o VC1, que sería también otro estándar de la industria, que en concreto quien implementa este VC1 es Microsoft con su Windows Media Video. Podemos decir que VC1 es el estándar y Windows Media Video es la implementación concreta de ese estándar. En lo que a audio se refiere, pues tenemos soporte para AAC sin DRM, MP3 y WMA con soporte para DRM. Por supuesto, tanto el audio como el vídeo está cerrado por hardware, lo que va a permitir que podamos tener un uso excelente de la batería y que vaya, podamos reproducir los vídeos pues con una calidad estupenda sin que se pierda ningún frame a la hora de la reproducción. Y ya los plugins o los codecs, perdón, no se instalan en el sistema, sino que son por aplicación, es decir, que son de uso privado. Eso significa que si una aplicación en concreta quiere tener un reproductor de vídeo para un formato concreto de vídeo, un codec concreto, esa aplicación será la que contendrá el codec y no el sistema. Así, haciendo que nuestras aplicaciones de Metro pues, sean mucho más seguras y aisladas en ese sentido. En cuanto a la cámara, bueno, pues otra de las cosas también, otra de las novedades es que nosotros vamos a poder acceder al dispositivo de la cámara para poder empezar a utilizarlo en nuestras aplicaciones de manera bastante transparente. Entonces, por ejemplo, lo que tenemos en pantalla es un poco el resumen de las APIs que tenemos disponibles en el namespace Windows.media, que podemos decir se agrupan en Capture, que nos va a permitir capturar imágenes, vídeos o audio, o hacer una fotografía, grabar un pequeño vídeo, es justo la demo que vamos a hacer de capturar una fotografía y hacer un vídeo. Dispositivos que nos van a permitir acceder a dispositivos de entrada y salida, como Bluetooth. Soporte para playlists, tanto playlist de M3U como playlist de Zune, Play 2 para hacer streaming, Protection, que sería DRM, Transcoding, que sería para codificar tanto audio como vídeo, y efectos de vídeo, para que podamos hacer efectos de vídeo en tiempo real. Los efectos de vídeo también se aplicarían a las imágenes, que serían estáticas. Entonces, en el caso concreto de la cámara, tenemos dos maneras de trabajar con la cámara. Tenemos el Camera Capture UI, que sería la interfaz de usuario para poder capturar imágenes de la cámara. Sería una interfaz de usuario inmersiva que permitiría al usuario seleccionar una imagen con la cual quisiera trabajar y en base a esa imagen pues hacer una fotografía, grabar un pequeño vídeo y que el usuario pues viera su imagen en la aplicación. Lo bueno que tiene este Camera Capture UI es que nosotros como desarrolladores podemos generar nuestro propio Camera Capture UI, es decir, que podemos hacer una aplicación que reemplace a la cámara actual de, o perdón, a la interfaz de usuario de la cámara actual de Windows para integrarla directamente en nuestros dispositivos, en nuestras aplicaciones. Una aplicación que viene con una serie de controles que nos van a permitir pues capturar una imagen, capturar un vídeo y trabajar con ello. Y por otro lado tenemos el Media Capture API que lo que te permite es que tú puedas hacer como un flujo de vídeo en directo. Es decir, que tú puedas coger, por ejemplo, el flujo en directo de la cámara y que lo puedas poner, por ejemplo, en un canvas o en una etiqueta vídeo de HTML. Pero por supuesto, no hay ningún tipo de control predeterminado. Eres tú por código el que te tienes que encargar de hacer la captura, perdón, de hacer la fotografía o de grabar el vídeo. Entonces tenemos esas dos opciones. Entonces vamos a ver una pequeña demo de Camera Capture UI. Vale. La idea de este Camera Capture UI es que nosotros podamos hacer capturas de pantalla, tanto de vídeo, o sea, tanto de imagen, perdón, de una fotografía como de un vídeo. Y la idea es que toda esta aplicación, como siempre recordamos, estamos trabajando en HTML, así que fijaros que nosotros podemos capturar una fotografía de la webcam o capturar un vídeo desde la webcam. Si le damos a capturar una fotografía, en el momento en que pulse el botón de capture foto, lo que va a aparecer es ese Capture UI que nos va a permitir hacer fotografías, pero con la interfaz de usuario de la cámara inmersiva. Entonces le doy a capture foto. Me pide permiso porque yo en el manifiesto específicamente he dicho que voy a soportar o sea, perdón, voy a hacer uso en las capacidades de la webcam y el micrófono, le digo que permitir y entonces automáticamente se inicia el hardware de la cámara y podemos ver pues una captura. Entonces en este momento nosotros podemos hacer una fotografía, ¿vale? Haciendo simplemente clic en la pantalla y automáticamente podemos pues seleccionar un área que a nosotros nos interese. Hacemos OK. Y fijaros que la imagen aparece de nuevo en la aplicación de HTML, que digo que es una aplicación de HTML de toda la vida. También podemos grabar un vídeo, que sería exactamente lo mismo, solo que podríamos decir la webcam se pone en modo vídeo. Tenemos la opción de decir a cuánta resolución, cuántos megapíxeles queremos, qué dispositivo de sonido vamos a utilizar y si vamos a utilizar estabilización de vídeo. Entonces podemos decir, bueno, pues queremos grabarlo, por ejemplo, a 480p en 4 tercios y pulsamos, hacemos clic, empieza a grabar. Ahí aparece los segundos de lo que estamos grabando. Hacemos otra vez clic, se para el vídeo
Empieza a grabar.
y el vídeo se está reproduciendo, ¿vale? Pulsamos OK por si queremos recortarlo o no. Y en ese
Empieza a
momento
grabar.
aparece el vídeo que hemos grabado directamente en una etiqueta de vídeo de HTML5 de toda la vida, ¿vale? Entonces, ¿cómo está esto hecho? En el fondo, ¿cómo se hace tanto la captura del vídeo como la captura del audio? Vamos a verlo. Lo primero de todo, como he dicho durante la demo, tenemos que habilitar la capacidad tanto de la webcam como del micrófono para que el usuario sepa que esta aplicación hace uso de la webcam y del micrófono, y además de eso sacará ese prompt al usuario para que el usuario confirme. En el caso concreto de la cámara, para hacer una fotografía, el código sería así. Nosotros lo que tenemos que hacer es poner una imagen, que va a ser la imagen que va a mostrar el resultado, y luego lo primero que tenemos que hacer es generar una instancia de ese Windows, fijaros, vamos a marcarlo. De esa tenemos que crear una clase, una instancia de la clase Windows Media Capture Camera Capture UI, que como ya digo es la interfaz de usuario para capturar imágenes, y lo que vamos a hacer es con ese Capture UI llamar al método Capture Filia Sync pasándole el modo de fotografía, y fijaros que el Capture Filia Sync lo que nos va a devolver es una promise que nosotros después vamos a concatenar con este método then y pasándole como parámetro esa función anónima que nos va a permitir que, o sea, perdón, que va a ser la función que se va a ejecutar cuando la cámara se capture, ¿vale? Sería un poco parecido a cómo se hace el tombstoming en Windows Phone 7. Entonces, es en ese objeto capture item que tenemos en pantalla, es donde nosotros tenemos capturada la imagen que el usuario ha seleccionado. La imagen se guarda en el disco duro y de hecho se guarda en la carpeta temporal de la aplicación, ¿vale? Sabemos que las aplicaciones tienen su región del disco duro donde ellos pueden guardar aplicaciones, guardar todo ese tipo de información. Entonces, la última cosa que tenemos que hacer antes de poder establecer el source de la imagen, fijaros que esa imagen display es la imagen que tenemos en el HTML, es que el capture item, podemos decir, es un objeto que contiene el flujo de la imagen y la URL, pero nosotros no podemos establecer directamente ese objeto porque en HTML pues necesitamos dar una URI y esa URI tiene que ser relativa o absoluta. Entonces tenemos este pequeño método helper, ese url.createObjectURL, que nosotros le pasamos el objeto capture item y automáticamente convierte eso en un formato de URL que después HTML puede utilizar para mostrar el contenido en la pantalla, ¿vale? Y de hecho la imagen lo que haría sería directamente asociarse con esa imagen, ¿vale? Como podéis ver, el código es bastante sencillo, es bastante inmediato, se entiende muy bien, simplemente es capturar y luego con un promise pues ejecutar. Por supuesto, el promise podemos haber puesto una coma aquí por si hubiéramos querido dar el método de cancelar o de progreso, pero bueno, en este caso no lo soporta. ¿Cómo sería el uso de la cámara para grabar un vídeo? Bueno, pues lo mismo, lo que nosotros hacemos es que ahora en vez de tener una etiqueta imagen, lo que tenemos es una etiqueta vídeo que se llama vídeo playback. Y en esa etiqueta vídeo es donde nosotros vamos a poner el vídeo que acabamos de grabar. En este caso, pues lo mismo, generamos una instancia de ese Windows Media Camera Capture UI. Lo que pasa que ahora establecemos el formato de vídeo, es decir, le especificamos explícitamente que queremos capturar un vídeo. Lo mismo que en el ejemplo anterior. Esto nos devuelve un promise que nosotros capturamos y nos devuelve un capture item. Lo mismo, volvemos a llamar al método createObjectURL, lo que se encarga de en este caso del vídeo, el flujo del vídeo ya, pero grabado y en la parte temporal, de ponérselo como origen a la etiqueta vídeo para que se reproduzca el vídeo directamente, ¿vale? Entonces nosotros pues simplemente lo usamos y ya está, seríamos capaces de grabar un vídeo y ponerlo en ese flujo. Vale, ¿cómo sería el tema de la captura? Vamos a verlo. Lo tenemos por aquí, media capture, sí. Vamos a verlo. Pues en este caso el Media Capture es una solución de HTML, siempre estamos trabajando con soluciones HTML. Lo que pasa es que en esta demo lo que tenemos es un proyecto, fijaros, de C++, es un proyecto de una librería WinMD de C++. Y lo que vemos aquí es un fichero de código fuente en C++ que lo que está haciendo aquí es justamente ser un efecto de vídeo en tiempo real. Los efectos de vídeo se tienen que hacer en C++ y además se tienen que hacer con DirectX, ¿vale? Para que así tanto el efecto que nosotros hagamos se inyecte en la plataforma que está acelerada por hardware y utiliza DirectX, con lo cual nosotros tenemos el código fuente de este codec que lo que hace es poner en blanco y negro el flujo de vídeo en directo, ¿vale? Simplemente sería pues capturar la región, aplicar el filtro a los píxeles y volverlo a escribir. Entonces ese proyecto de Grayscale Transform que se compila, fijaros que está agregado como referencia dentro del proyecto principal de Media Capture, es decir, que es un proyecto de C++ que se está consumiendo en nuestro proyecto de JavaScript, con lo que comentamos anteriormente de las proyecciones de lenguaje, ¿vale? Simplemente mencionarlo. En el caso concreto de la captura, vamos a ver un poco qué es lo que hay aquí. Fijaros que lo que nosotros podemos hacer aquí es, antes hemos comentado que que por un lado tenemos el Capture Camera UI, que sería la interfaz de usuario inmersiva de la cámara, es decir, que sería pues la interfaz de usuario que se utilizaría para hacer fotografías. Pero nosotros otra de las cosas que podemos hacer es inicializar un dispositivo para previsualizar el flujo de vídeo en directo en una etiqueta vídeo que nosotros hayamos predefinido. Entonces, fijaros que en este rectángulo que pone preview, nosotros vamos a empezar el dispositivo, ¿vale? De nuevo nos vuelve a pedir permiso, le decimos que lo permitimos. Y ahora fijaros que, bueno, recordar también que en las opciones de settings de esta aplicación tenemos una categoría que se llama permisos, que fijaros que nos aparece el uso de micrófono y de webcam. Además de que la aplicación tiene permiso para usar la librería de imágenes, de música y de vídeos y la conexión a internet. Fijaros que podemos empezar la previsualización del vídeo, con lo cual fijaros que automáticamente aparece la previsualización del vídeo. Podemos cambiar los valores de contraste, los valores de vídeo, que todo esto son efectos que directamente vienen de la cámara. Podemos tomar una fotografía que aparecería directamente aquí, incluso me diría la ruta en mi podemos decir sistema de en mi librería de imágenes que está asociada y podríamos iniciar una grabación de un pequeño vídeo de lo que se estuviera viendo aquí, podemos saludar y paramos la grabación
Grabación.
del
Entonces,
pequeño. Fijaros que lo que nos aparece es que nos dice que se ha grabado en la carpeta vídeos en Camera Capture 2.mp4. Directamente graba el vídeo y automáticamente ya podemos nosotros empezar a tanto a grabar vídeo como hacer fotografía. También podemos añadir los efectos, pero tenemos un problema con el efecto y no si en el momento en que lo activemos, pues me parece que va a dar una excepción, así que directamente no lo vamos a probar. Y la última opción sería grabar vídeo, perdón, grabar audio, que sería exactamente igual, solo que en una etiqueta audio, que sería este rectángulo que aparece aquí. ¿Cómo se ha hecho esto? ¿Cómo está hecha esta aplicación? Pues veamos. Parece que se explica así, sí. Fijaros, en el caso de hacer una previsualización de un vídeo en una etiqueta vídeo, simplemente, bueno, estamos en una función, creamos una instancia de la clase Media Capture. Fijaros que ya no aparece Media Capture UI. Y lo que hacemos es que inicializamos asíncronamente el objeto de captura. Entonces, en el momento en el que se haya el usuario haya dado permiso la primera vez y automáticamente se haya inicializado el hardware, se va a ejecutar esta función que devuelve el objeto OP, donde nosotros lo que podemos hacer es, fijaros, coger una referencia al objeto de la etiqueta vídeo y de nuevo llamar a esta función objectCreateURL, solo que le pasamos este parámetro false para decirle que no sea persistente, es decir, que sea en directo. Y después el objeto de la, podemos decir, la etiqueta vídeo, simplemente llamamos al método play para reproducir el flujo en directo. Entonces, lo que estamos haciendo es como si fuéramos un servidor de HTTP que reproduce el flujo en directo, pero realmente ese flujo no viene de HTTP, sino que viene directamente del flujo en directo de la cámara. Fijaros que es bastante, bastante sencillo hacer esto. Por supuesto, a partir de ese momento nosotros podemos seguir utilizando las APIs que tenemos en HTML para hacer una captura de pantalla de la etiqueta vídeo, para poder trabajarla en cualquier tipo de composición o lo que nosotros consideremos oportuno. ¿Cómo se graba un vídeo? Bueno, pues para grabar un vídeo podemos decir que primero tenemos que empezar generando el fichero donde se va a empezar a grabar, y en el momento en que se genere ese fichero ya podemos empezar a grabar. Así que fijaros que lo primero que se hace es llamar a ese Windows Storage No Folders Video Library Create File Async de Camera Capture.mp4. Lo que se hace es que se genera un fichero que se llama de esa manera, y si os fijáis, vamos a borrar esto. Y si os fijáis, lo único que se le dice es que tiene que generar nombres únicos, es decir, que si nosotros estamos generando ese fichero cameracapture.mp4, pero evidentemente puede que ya el usuario haya generado, al ponerle ese generate unique name, lo que va a hacer el sistema es que en caso de que el fichero existe, no dé una excepción la API, sino que directamente pues lo llame cameracapture y entre paréntesis 1.mp4. Entonces, en el momento, fijaros que es el segundo parámetro de la función createFileAsync. Entonces, en el den, que lo tenemos aquí, se va a ejecutar esta función con el parámetro newFile, en el que lo que hacemos es que cuando tenemos el parámetro newFile, lo que hacemos es que llamamos al método windows.media.properties.media.encodingprofile.createMP4, en el que le pasamos la calidad, que sería automática, dejamos al sistema que elija cuál es la cantidad automática, eso nos devuelve el profile para empezar a codificar, y en ese Media Capture Manager que teníamos antes de que habíamos inicializado antes, llamamos al método StartRecord toStorageFileAsync async de el profile y del fichero. Y cuando termine, lo invocamos con una función, con una promise. Cuando termine, el resultado será stop. O sea, perdón, será OK. Y entonces nosotros tengamos aquí el resultado de que se ha grabado. Aquí lo que pone es que eventualmente nosotros tenemos que llamar a este método que se llama mediaCaptureManager.stop recordNAsync, porque podemos decir que nosotros cuando empezamos a grabar el vídeo, pues tenemos que proveer una interfaz de usuario para que el usuario, en el momento en que él lo desee, pueda finalizar la grabación del vídeo. Nosotros estamos simplemente aquí mostrando cómo se graba el vídeo, pero por supuesto tenemos que darle también la posibilidad al usuario de que el usuario termine de grabar el vídeo y lo pueda parar. Entonces, fijaros que el acceso a la cámara, acceso al micrófono, grabación de vídeo, crear ficheros MP4, que esto por supuesto en HTML no se puede hacer de ninguna manera porque en HTML no hay ningún estándar parecido para hacer este tipo de cosas. Normalmente, cuando queremos hacer esto en una página web, tenemos que echar manos de plugins propietarios, como puede ser Adobe Flash o Microsoft Silverlight, que nos permite hacer todo eso y luego conectar todo esto con HTML. Pero fijaros que ahora, en el desarrollo de aplicaciones Metro, una de las cosas que Microsoft ha hecho es poner la API de HTML al mismo nivel que el resto de la API. Evidentemente hay cosas como, por ejemplo, el tema del filtro del vídeo, que no se puede hacer en JavaScript, pero bueno, en principio podemos suplir ese problema haciéndolo en C++ y conectándolo con JavaScript, pero lo bueno que tenemos es que los desarrolladores de HTML no nos vamos a sentir como si fuéramos los segundones en esta plataforma, sino que vamos a tener un soporte de primer ciudadano de todas las APIs de creación de vídeo y de manejo de audio y todo ese tipo de cosas. Entonces, en el caso de capturar un audio, pues sería bastante similar a lo que hemos visto ahora. Lo único que la diferencia sería que tenemos que decirle que lo que queremos generar media profile es un M4A, que sería un fichero de audio con la calidad automática, y lo mismo, decir que queremos grabar con esa codificación ese fichero. Y automáticamente empezaría a grabar el sonido, y cuando nosotros quisiéramos, pues lo podríamos parar y ya está, obtendríamos la referencia al fichero grabado. Vamos a pasar ahora a ver un poco el tema de los sensores, porque es otra cosa bastante interesante, cómo hacer que nuestras aplicaciones saquen provecho de todos los sensores que hay en Windows, desde la geolocalización, el sensor de aceleración, del giroscopio, todo ese tipo de cosas, ¿vale? Para que nosotros podamos utilizarlo en nuestras aplicaciones. Pues veamos. Como ya hemos dicho, Windows 8 pues enfatiza y invita a los desarrolladores a que utilicen los sensores constantemente y la localización del usuario para permitir que el usuario tenga una experiencia continua durante toda la aplicación. En principio vamos a empezar con la geolocalización, aunque pueda resultar un poco raro que hablemos de capacidad de geolocalización, teniendo en cuenta que, por ejemplo, HTML tiene soporte para geolocalización. Pero el problema, o podemos decir la ventaja que nos permite utilizar la geolocalización de Windows 8 y no la geolocalización de HTML, es que la geolocalización de HTML simplemente es para saber dónde está localizado el usuario, es decir, unas coordenadas, una altitud y un intervalo de error de esa geolocalización, pero no podemos, por ejemplo, acceder al GPS y que nos dé pues una serie de puntos, un flujo de puntos en tiempo real de cómo el usuario se va moviendo. Entonces, si por ejemplo quisiéramos hacer una aplicación que nos permita ir con el tablet andando y que nos vaya haciendo tracking o vaya registrando todos los sitios por donde vamos pasando, con la API de HTML no sería posible, porque necesitaríamos algo de una precisión mayor. Entonces, en ese sentido, la API que viene de Windows 8 es mucho mejor que la que viene de HTML, porque es mucho más extensible. Entonces, en ese sentido, fijaros que la manera en la que se inicializa la geolocalización sería algo parecido a generar una instancia de la clase Windows.device.geolocation. Perdón, geolocation.geolocator. En ese momento podemos obtener la localización, la posición asíncrona, y entonces ejecutar un método. Fijaros que sería este getPositionHandler, en que no se nos pasa la latitud, la longitud y la precisión. Y luego tendríamos el suscribirnos al evento PositionChange, en el que nosotros pues estaríamos escuchando un poco los cambios de posición del usuario, que como ya digo, ahí ya es donde entraría pues GPS de alta precisión y ese tipo de cosas que muchos dispositivos ya empiezan a integrar. En ese sentido, solamente hemos hablado de la geolocalización, pero hay muchos más tipos de dispositivos, y las aplicaciones deberían de utilizar todos estos dispositivos para hacer que la aplicación se integre perfectamente tanto con el entorno como en el lugar en el que está. Entonces, hay diferentes tipos de uso que nosotros podemos dar a nuestro dispositivo, que puede ser, por ejemplo, agitar, que puede ser rotar, que puede ser girar, que este gesto, esta acción física del dispositivo puede resultar en un cambio de interfaz de usuario, en un cambio de interacción o en simplemente un comando. Y nosotros como desarrolladores tenemos que estar conscientes de todo este tipo de acciones para que podamos. También hay otro tipo de aplicaciones, que son las aplicaciones sensibles a la luz o conscientes de la luz, que nos van a permitir que, dependiendo de la cantidad de lúmenes que haya en el entorno, hacer aplicaciones que respondan a esa cantidad de luz que hay en el entorno y que cambien su interfaz de usuario o incluso la manera en la que se dibuja, en este caso, los mapas. Entonces, la idea sería que estemos constantemente leyendo ese valor para reaccionar y cambiar la interfaz de usuario. Entonces, dentro de Windows hay un namespace dentro de la API de las aplicaciones de estilo metro, que son Windows.device.sensor, que tiene datos simples como simple device orientation. Luego tenemos datos en bruto, que sería pues el sensor de luz, el acelerómetro, el giroscopio, y luego datos procesados, que serían pues la brújula, cómo de inclinado está el dispositivo o la orientación del dispositivo, que podríamos decir que utiliza tanto el acelerómetro como el giroscopio, pero a nosotros simplemente nos interesa saber si el dispositivo está en horizontal o está en vertical, es como un dato muy de alto nivel. Entonces, en ese sentido, por ejemplo, nosotros podemos acceder al acelerómetro de esta manera tan sencilla. Simplemente generamos una instancia del windows.devices.sensor.accelerometer.getDefault. Fijaros, tenemos el valor predeterminado, el acelerómetro predeterminado del sistema. Y a partir de ese momento nos suscribimos al evento ReadingChange de esta función, en el que fijaros que en el parámetro E nos vienen los valores de la aceleración en X, en Y y en Z, que sería el valor de la fuerza de la gravedad en las tres componentes, la aceleración. Fijaros que es bastante sencillo, se hace desde JavaScript y no tiene nada de raro. Entonces, continuando un poco con todo esto, Microsoft, lo mismo que integró en la parte de acceso a táctil, el tema de la entrada de teclado, de ratón, de táctil y de stylus, Microsoft también ha generado un concepto que se llama Sensor Fusion, que es la capacidad de procesar varios sensores a la vez y dar una única salida refinada. Es decir, que nosotros podamos combinar varias entradas y dar una salida, podemos decir, procesado de alto nivel. Entonces, en ese sentido, pues tenemos el acelerómetro en 3D, el giroscopio en 3D, el valor del magnetoscopio, y todo eso se pasa a través de, podemos decir que podemos leer su valor en bruto, que sería pues el valor del acelerómetro y el valor del giroscopio, que podemos utilizar esas APIs completamente independientes, pero podemos hacer que todos esos valores se lean en ese Sensor Fusion y los combinemos para hacer cosas como la orientación del dispositivo, el inclinómetro o el acceso a la brújula. Entonces, la idea es que nosotros podemos acceder tanto a la información básica, la información en bruto del dispositivo, como la información de alto nivel. Imaginaros que, por ejemplo, en HTML pues queremos reaccionar a un cambio de orientación del dispositivo. No queremos ni siquiera escuchar los eventos del acelerómetro ni del giroscopio, sino que simplemente estamos interesados en un cambio de orientación. En ese sentido, Sensor Fusion nos ayuda a que nosotros podamos combinar toda esa información y simplemente centrarnos en lo que nosotros queremos. En ese sentido, la demo es un poco complicada de mostrar, porque el problema que tiene es que en este sentido la única manera de hacerlo sería con el simulador, porque evidentemente estoy en un ordenador portátil y el ordenador portátil pues no tiene ni un acelerómetro, ni un giroscopio, ni absolutamente nada. Entonces, el giroscopio, la única posibilidad te da es, perdón, el giroscopio, el simulador, vamos a arrancar el simulador. La única posibilidad que te da es de cambiar la localización a mano, es decir, que tú le puedes decir cuáles son las coordenadas, la altitud y el grado de error para que tú utilices esos valores en el simulador, en tus aplicaciones. Y la otra opción sería, fijaros, aquí nosotros podemos cambiar la localización del usuario, la localización simulada, o podríamos simplemente decirle no, utiliza la localización física real del dispositivo, es decir, donde yo esté conectado. Y la otra opción que nosotros podemos hacer sería simplemente rotar el dispositivo, que lo único que haría sería cambiar la orientación. Entonces, fijaros que nosotros podemos cambiar la orientación. Y en todo momento la flecha está hacia arriba, indicando realmente hacia dónde miramos nosotros. Entonces, fijaros que podemos, por ejemplo, volver a rotar. Vale, podemos, por ejemplo, establecer un bloqueo, es decir, solo queremos esta rotación, cambiarlo. Y entonces, parece que no funciona bastante bien esto en el simulador. Screen Orientation, es Landscape, esto supongo que sí lo detectará, ahora será Portrait, efectivamente es Portrait, y en el otro lado será Landscape Flipper, es decir, boca abajo, y otra vez Portrait, pero Flipper, es decir, puesto en vertical pero invertido, y de nuevo otra vez Landscape. O sea que fijaros que podemos hacer esta información. Con el simulador es bastante complicado hacer todo esto, porque, como ya digo, no tenemos acceso ni al giroscopio, ni al simulador, ni nada de eso. Entonces, recapitulando un poco, la idea sería que hagamos que nuestras aplicaciones utilicen todo el hardware para que puedan adaptarse al entorno donde están. tanto con la geolocalización como el giroscopio, con la orientación. Sensor Fusion abre un nuevo mundo de posibilidades para que nosotros podamos leer todo ese valor de manera continua y centrarnos en cosas muy concretas, en cosas muy generales. Y también comentar que nosotros nos hemos centrado en ver las APIs de acceso a todo este tipo de sensores y que podemos decir Windows 8 hace el trabajo duro de mantener toda esta información de sensores exactamente igual en todas las plataformas, es decir, en tablet Intel, en tablet ARM, en portátiles, en escritorio, y podemos decir que es el que se encarga de dar toda esa información filtrada para que los usuarios simplemente, perdón, para que los usuarios y los desarrolladores simplemente se encarguen de que tengan siempre la misma experiencia en todos los dispositivos, independientemente del tipo de dispositivo, tecnología o plataforma.